COPE Alicante.
Estar informado.
Anda que no dan juego las cenas de empresa, ¿eh? Tema que han tratado hoy en los fonfonos en el programa de Carlos Herrera, desde primera hora de la mañana. Bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante. A su información más cercana, está a la 1:30. Te vamos a contar un montón de historias. Un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez, y quien está en el control técnico, Quique Sánchez. Que miramos al cielo en el día de hoy, lo hemos visto nuboso. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ya nos avisa que hoy tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, baja probabilidad de lluvias débiles en el litoral sur, aunque llegado el fin de semana vamos a tener que sacar el chubasquero y el paraguas porque van a llegar las lluvias. Hoy tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 9. Y si vas a coger el coche y vas a circular por las calles de la ciudad de Alicante, nos acercamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Alicante. Allí está Fermín Espinós. Fermín, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos a estas horas circulación intensa en las avenidas de Alfonso el Sabio y también de la estación. Y por último, en el acceso a Plaza La Estrella desde la avenida Maisonave. Allí tenemos por obras cortados dos carriles y allí se producen retenciones en las horas puntas. Ahora simplemente tenemos circulación intensa.
Gracias, Fermín. Un fuerte abrazo. 12:51, conocemos las noticias más cercanas y a pesar de que se ha archivado el caso Ramasa, finaliza el año y el ayuntamiento sigue sin resto de la multinacional IKEA. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, el ayuntamiento sigue a la espera de tener noticias de IKEA y saber si se implantará o no en Alicante. La multinacional del mueble sueca sigue sin mover ficha para mantener un encuentro con el consistorio, que lo están esperando, y saber por dónde van a pasar sus intenciones de cara al futuro. Y el ayuntamiento iniciará una campaña informativa para explicar a los ciudadanos el servicio que ofrece las líneas del bus circulares en la ciudad, mientras las nocturnas están funcionando como se esperaba, ya que atienden a la demanda de los ciudadanos que pedían autobuses por la noche. Además, también Alicante contará el próximo año con su propia área de estacionamiento para autocaravanas en una parcela junto al Parque La Marjal de la Playa de San Juan. Tendrán cabida para 42 plazas de estacionamiento con toma eléctrica, además de aseos, punto de información y también zonas ajardinadas. Las autocaravanas podrán permanecer estacionadas un máximo de 48 horas. Y ya con los ojos puestos en estos días que se avecinan, una media de 58 euros, jugamos los alicantinos a la lotería. Uno de los números más buscados es el 13.
¿El 13?
El 13. Además, ayer fue martes y 13 y creo que las terminaciones en 13 estuvieron a punto de agotarse. El pasado año, el sorteo de Navidad dejó en la comarca del Alacantí unos 20 millones de euros. Y el próximo viernes, día 16, el aeropuerto de Alicante Elche va a batir su récord histórico.
Venga,
de pasajeros.
Recibe el pasajero.
Y van a recibir al pasajero.
¿Cuál? ¿A cuál? ¿Al qué número?
12 millones.
Ajá.
Con lo cual este año se bate el récord y se saltará de esos 12 millones de visitantes a este aeropuerto de Alicante Elche.
Y le darán algo, algún regalito.
Las películas esas, entre lo de los aeropuertos y los cruceros.
Bienvenido,
Mr. Puerto Base.
Bueno, pues nada, bienvenido, el pasajero de 12 millones, este viernes día 16. Bueno, conocemos la última hora del deporte. El Hércules vuelve al trabajo para preparar el partido frente al Cornellá. Último partido, por cierto, de la primera vuelta. Juan Francisco Millán, muy buenas.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ha pasado ya la primera vuelta del campeonato. 19 partidos se cumplirán el sábado a las 8:15. Ahí juega el Hércules en el Rico Pérez ante el Cornellá, un rival que históricamente le plantea bastantes problemas al equipo alicantino desde que ambos conjuntos coinciden en esta categoría. Partido importante porque sería una buena manera de despedir el año antes de acudir al Camp Nou. Ya sabes que el próximo miércoles estaremos allí en directo en tiempo de juego y también realizando todos los programas de deportes de COPE Alicante desde Barcelona, porque allí juega el Hércules a las 10 de la noche.
¿La mañana también se va a hacer o no?
Si quieres, te vienes. Hay hueco, Denis.
Vale,
hay hueco.
Vale.
Hay hueco, Denis. Y con la tecnología de Quique Sánchez, ya sabes que no hay problema, ¿eh? Plantamos allí todo el aparataje y se hace el programa en directo desde donde tú quieras.
Escolte tú. Pues allá vamos, ¿eh?
Claro, sin problemas. Bueno, eso será el miércoles. Antes, el sábado a las 8:15, viene el Cornellá. Si el Hércules gana, digamos que Tevenet va a hacer mejores números que Manolo Herrero comparado con el año pasado, peores que Pacheta en su primera temporada. Pacheta hizo 34, Manolo Herrero haría 33 si gana, Tevenet haría 33 si gana y Manolo Herrero solo hizo 31. Un Hércules que puede ya contar con Nieto, que yo creo que es una muy buena noticia. El otro día ya jugó 15 minutos en la victoria 0-2 en Mallorca. Y la única duda o casi baja segura es la de Javi Flores. Parece que Javi Flores, salvo sorpresa extraña, ya no le vamos a ver jugar hasta enero. Y bueno, pues entre pitos y flautas nos hemos perdido otro mes más sin el futbolista cordobés, que es ahora mismo uno de los de más talento o el jugador de más talento. Así que muchas lesiones en esta parte, primera parte de la liga. Vamos a ver si en la segunda el equipo está más sano, porque también lo va a notar en los resultados. Así que Deportes Cope con todo esto, con protagonistas a las 3:25. Y hablando también de fichajes, ayer dejó abierta esa posibilidad Dani Barroso, te lo contaba aquí en la mañana de Alicante a esta misma hora, y ha dejado abierta la puerta a fichar. Se habla de que podrían llegar dos jugadores, un sub-23, que no implicaría tener que dar ninguna baja, es decir, un jugador de 23 o menos años, y un jugador de mayor edad que sí implicaría dar alguna baja. Si hay que dar alguna baja, todas las papeletas o todas las miradas apuntan a Frank Comba, el mediocentro camerunés, que está teniendo poca participación y cuando ha jugado tampoco ha sido uno de los destacados, por decirlo de alguna manera generosa. Así que, bueno, pues ese es un poco el planteamiento del Hércules. Un Hércules que ficharía un zaguero, alguien que pueda jugar de lateral sobre todo, y un jugador de perfil ofensivo, delantero, porque es evidente que con los goles de Mainz solo no alcanza. Berrocal ha estado muy lejos de lo que se espera.
Hace falta más pegada ahí.
Eso es.
Por cierto que mañana no tendremos programa, porque mañana se juega Mundialito. De hecho, es que ya se está jugando el Mundialito en Japón.
Sí, se está jugando allí, están jugando la primera semifinal y está ganando, no sé si ha terminado ya, el Kashima, que es el equipo local, al Atlético Nacional, que es el campeón de América, de la Libertadores. Ha terminado, dice Quique.
Quique lo que está diciendo. No,
es que, que terminemos nosotros, ¿no?
Va por el minuto 22.
Quique dice que terminemos nosotros. Va ganando el equipo anfitrión, así que el Madrid juega mañana su partido ante el América de México. Equipo, bueno, siempre competitivo. Vale, aquí te dejo con las cosas.
Adiós, Juanfran. Adiós. Por cierto, si eres una pyme, no dejes que acabe el año sin ahorrar en tu factura de electricidad. Contacta con Axpo y podrás ahorrar hasta un 20%. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. Axpo te realiza un estudio individualizado de tu empresa para conocer su consumo y ofrecerte medidas de ahorro, adaptando las tarifas a la que realmente consume tu pyme y sin realizar ningún cambio de tu instalación. Ahorrarás hasta un 20% porque pagas la energía a precio real del mercado y contratas solo lo que necesitas. Esa es la clave del ahorro. No pierdes nada y puedes ganar mucho. Contacta antes del 31 de diciembre con Axpo y pide tu estudio completamente gratuito. Llama al 910-2201 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo, con X. Axpo, ahorran tu factura de la luz.
Come Alicante.
Qué bien sabe la Navidad, con su pavo doradito, con sus langostinos, con su...
Cariño, mírame el móvil que pone que me he quedado sin espacio.
Siempre que vuelves a casa de tus padres la misma historia, pero en Expert estamos contigo. Porque si necesitan un experto en tecnología, diles que vengan a vernos. Y tú, a disfrutar de la Navidad. Expert, expertos en tecnología, expertos en Navidad.
El Mediterráneo no solo te ofrece los productos del mar, también de la tierra. Laudum Roble, un vino tinto con 4 meses de crianza, fresco y afrutado. Laudum Roble es el mejor complemento de las tapas, carnes y arroces de nuestra provincia. Un tinto de Alicante llevado hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Laudum Roble, el tinto mediterráneo.
Alicante está de moda. Desde siempre, tus mercadillos. Compra tu verdura, tu fruta, tu ropa, tu calzado, tu textil. Tu compra con alegría, siempre cercana y al mejor precio. Mercadillo José Manuel Gosalves en calle Teulada, Babel, Carolinas y Benalúa. Tus compras, nuestra alegría. Los mercadillos están de moda. Alicante está de moda.
Atención, atención. ¿Me has oído bien? Ahora en el nuevo Centro Auditivo Aural te revisamos gratis tu audición y además los mejores audífonos Widex desde 45 euros al mes y con pilas gratis durante 3 años. ¿Lo has oído bien? Acércate al nuevo Centro Auditivo Aural, calle Churruca número 30, tu centro oficial Widex en Alicante.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Constitucional ha paralizado la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña aprobada por el Parlamento catalán. Más datos, Patricia Rossetti.
Accede a la petición del gobierno y paraliza el intento del Parlamento de Cataluña de celebrar un referéndum en 2017. La admisión a trámite de la petición del gobierno conlleva la automática suspensión cautelar de la decisión catalana de llevar a cabo el referéndum. La abogacía del Estado cuestionó la legalidad de 6 resoluciones aprobadas por la Cámara Autonómica el pasado mes de octubre. Incumple la sentencia del TC de diciembre del año pasado. El tribunal advierte a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadella, a los miembros de la mesa, al presidente de la Generalitat y al Consejo de Gobierno de su deber de paralizar o impedir las iniciativas que eludan la suspensión y les apercibe de responsabilidades, incluso penales.
Tenemos también un presunto caso de abuso sexual a una menor en Galicia. La chica de 15 años grabó en un vídeo a su agresor, su propio abuelo, que ya ha sido detenido. COPE en La Coruña, Noela Bao.
La menor de 15 años denunció abusos continuados desde hace al menos 4 por parte de su abuelo, con el cual vive en La Coruña. Primero besos, luego tocamientos y finalmente agresiones sexuales casi a diario. Hizo varias grabaciones con el móvil y la última, la semana pasada, se la envió a la madre. El hombre alegó coacciones para elaborar el vídeo que le mostró la jueza, que lo envió a prisión sin fianza. Pero aquí no se terminaría el calvario de la niña, porque también se investigan supuestos a los tratos por parte del padre, que según el relato de la menor la tenía prácticamente esclavizada.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña para esta Navidad. Este año va a estar centrada en la comunidad cristiana en Pakistán. Amparo Latre.
Representan solo el 2% de la población, mayoritariamente analfabetos. Los cristianos ocupan los puestos más bajos de la sociedad y son el objetivo de grupos extremistas musulmanes, como es el caso de la familia de Gloria Gulslam, que actualmente vive en Valencia.
A pesar de toda esta persecución y toda esta discriminación, lo que está pasando, pero vive en una fe muy grande, fe muy fuerte, que las iglesias están llenas.
Con la campaña de Navidad, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyará de manera especial a sacerdotes religiosos y a los catequistas laicos de las comunidades cristianas más aisladas.
Y Mercadona acaba de anunciar una inversión de 180 millones de euros para remodelar 125 tiendas del grupo el próximo año. COPE en Valencia, Inma Barberán.
Mercadona inaugura su nuevo modelo de tienda, lo ha hecho hoy en el puerto de Valencia y en la localidad de Pelitos, en Granada. Presenta un nuevo diseño totalmente renovado con novedades.
Hemos perdido esa conexión en Valencia con esa noticia de la expansión del plan de expansión de Mercadona. Esto va a invertir 180 millones de euros en remodelar 125 de sus tiendas. Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Estamos en unas fechas en las que ya muchos lo habrás hecho. Hemos puesto el Belén.
Yo es que me gusta casa, esperar un poquito,
Pero antes del 23.
Antes del 23 estará.
Bueno, vamos tan deprisa, la verdad es que vamos tan deprisa que quizá no nos hemos parado a pensar en cómo celebran esto, la Navidad, por ejemplo, donde la guerra, donde el terror hacen estragos. Por ejemplo, en Siria, que era donde hemos estado al comienzo de este boletín informativo. Y hay que estar en Siria, especialmente
pues sí,
en este momento.
Yo les preguntaría a los oyentes si tienen esa curiosidad de saber cómo se prepara la Navidad. Por ejemplo, en Alepo, esa ciudad que se ha convertido en el emblema del horror contemporáneo. Pues desde allí nos llega la historia con la que comenzamos hoy el espejo. En las palabras del padre Ibrahim Al-Sabah, que es el párroco de la iglesia de San Francisco, en la zona occidental de la ciudad. El día a día de los frailes consiste en afrontar las emergencias que se van presentando. Porque como él dice, los cristianos no se ocupan solo de los suyos. Distribuyen paquetes de comida, agua, ropa y medicinas, asisten a los enfermos, cuidan a los niños, a los ancianos discapacitados, reparan las casas dañadas por las bombas y ayudan a las familias para que paguen los alquileres. En fin, un trabajo enorme. En este periodo de Adviento, los frailes dedican mucho tiempo al sacramento de la reconciliación porque están convencidos del inmenso valor del perdón. Han adornado su iglesia y encendido luces alrededor, imagínate, para que en la oscuridad de la noche y mientras suenan las bombas, estos sean el signo de la esperanza y de la luz que esperan que llegue. Y que dice el padre Ibrahim, estamos seguros de que llegará.
Pues luego le vamos a escuchar. Luego es en nada, en media hora. Aquí en el mediodía será momento para el espejo. Gracias, Restán José Luis.
Hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis.
Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo. Sí. Se está jugando la primera semifinal del Mundial de Clubes.
Se juega desde las 11:30. Se enfrentan el Kashima japonés y el Atlético Nacional colombiano. Hay sorpresa. Gana 1-0 el Kashima. El gol japonés lo ha marcado Doi. Ha llegado de penalti tras pedir el árbitro húngaro Víctor Kasai la revisión por vídeo de la jugada. Es la primera vez que se hace. Ha acertado, era penalti, pero no ha visto el fuera de juego previo del jugador al que le han hecho penalti. Así que hay polémica. Estamos a 15 minutos.
¿Qué se hace?
Bueno, pues no lo ha visto. Ha visto solo el penalti y no ha visto que estaba en fuera de juego.
¿En la repetición tampoco?
No lo ha visto, no lo ha visto. Se ha fijado en el penalti y no en esa jugada. Estamos a 15 minutos de que termine el partido. Recuerdo, sorpresa, gana el Kashima japonés 1-0 al Atlético Nacional colombiano. Sería el rival de la final si el Real Madrid pasa a esa final. Mañana va a jugar su semifinal contra el América de México, el equipo de Zidane. Noticias del Real Madrid, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane ha descartado a Sergio Ramos para el partido de mañana ante el América. El capitán ha empezado a realizar carrera continua. Se recupera de una sobrecarga en el muslo izquierdo que se produjo contra el Depor. En la hipotética final podrá estar presente. Más problemas en defensa. Pepe ha quejado también de unas dolencias musculares leves. No se ha entrenado con el equipo, así que todo apunta a que mañana Varane y Nacho, los centrales del Calderón, repetirán ante los mexicanos. En el resto del equipo no se esperan sorpresas. Ha dicho Zidane que va a poner todo lo que tiene. En principio, Lucas Vázquez hará de Gareth Bale.
El partido es mañana a las 11:30 de la mañana y lo contamos en el tiempo de juego.
Sí, señor, lo contaremos en directo, más o menos eso.
Hasta ahora, sí.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
La 1:06 de este mediodía en el que todavía queda mucho, pero mucho por contar.
COPE Alicante.
Estar informado.
Te contamos historias hasta la 1:30, como siempre, en sintonía de COPE Alicante. Y fíjate, hoy nos vamos a marchar a disfrutar de buen cine, una producción alicantina que se viste de gala para presentar un trabajo que ha durado ni más ni menos 6 años. Es cine kinky que narra la realidad social de forma sórdida y violenta. Las bandas callejeras, el contrabando, los robos y mucho más lo puedes ver en la película que se llama Criando Ratas, que está dirigida por Carlos Arado y producido por Rubén Fernández y protagonizado por Ramón Guerrero. Entre otras perlas, en esta película puedes escuchar cosas como esta.
Me he jugado a liberte un montón de veces, que no me mira así.
¡Lárgate! ¡Majadito de mierda!
Que no, aguas todos los pelos, por mi muerto que aguas todos los pelos.
Arma así, va a pegar otros tiros.
Si te meto una aguantada, te empequeñezco, hijo de puta.
Hoy está Rubén Fernández con nosotros, productor de la película. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis, ¿cómo estamos?
No hay tacos en esta película, ¿que no?
Que va, es un lenguaje totalmente...
¿Verdad? Hay mucho caranchoa.
La verdad es que en el barrio, tío, esto de la caranchoa y de recibir tortas creo que es bastante diario.
Pero es verdad, defíneme un poco esto del cine kinky.
Bueno, el cine kinky fue un género de cine 70, que surgió en los años 70 y en los 70 y en los 80 de la mano de José Antonio de la Loma y de Eloy de la Iglesia, que fueron los directores de referencia de ese cine. Y fue un cine que tuvo mucho éxito y fue con una repercusión brutal, ¿no? Se hicieron películas como El Pico, Perros Callejeros, El Torete, El Vaquilla, es decir, un montón de cine en aquella época. Lamentablemente se acabó, porque muchos de aquellos pues ya no están con nosotros. Uh-huh. Ese cine tuvo un boom en esa época y se acabó. Y nosotros, bueno, hemos intentado rendir un tributo con el mayor respeto posible, como amantes fieles de ese cine, ¿no?
Oh, madre mía, pero un tributo que os ha costado 6 años de grabaciones, ¿eh?
Claro, bueno, yo creo que hay dos tipos de cine, ¿no? El cine con grandes recursos y el cine independiente, el cine autor, el cine underground, ¿no?
Qué suave eres, con grandes... No, con pasta detrás, ¿no?
Eso
es. ¿Cuándo no tiene dinero?
Claro, bueno, yo creo que como en todos los sectores, ¿no? Cuando uno tiene dinero, pues le es más fácil. Cuando uno tiene pocos recursos, pues bueno, pues tiene que hacer de todo, ¿no? Uh-huh. Hemos sido un equipo de rodaje de 4 personas y luego se han unido 2 a la postproducción, es decir, una película de 1 hora y media hecha por 6 personas que han hecho absolutamente de todo, ¿no? Carlos Salado, director, alma de este proyecto, guión, música, dirección, banda sonora. Yo en el equipo de producción lidiando con más de 100 actores, millones de localizaciones, 6 años de producción. Es decir, claro, llega un momento que en el cine habitual, en un equipo de producción tienes más de 20 o 30 personas y aquí claro. Uno, entonces es prácticamente imposible, ¿no?
Madre mía, habéis hecho de todo entonces, ¿eh? Oye, es curioso porque es un largometraje, está dirigido para internet, más que para grandes salas. ¿En un principio era para eso?
Sí, nosotros desde el primer momento concebimos esta obra para internet. ¿Por qué? Porque tiene un motivo social. Es decir, esta película lo que pretende es trascender, pretende generar pues conciencia social, pretende motivar el cambio social y bueno, y generar una mirada crítica ante lo que está ocurriendo en la calle, que la gente lo tiene a 10 minutos de su casa y no lo ve, ¿no? Es una realidad es a lo que la sociedad le da la espalda, ¿no? Entonces la única manera de trascender y que llegara a todo el público era darla de manera gratuita y libre. Y la única manera de hacerlo es YouTube, que es nuestro portal de referencia, y es donde vamos a subir la película muy próximamente. En cuestión de días.
Es que, a ver, el largometraje cuenta con bandas callejeras, con robos, ajuste de cuentas. ¿Esta es la realidad social que hay en la calle, que tú dices que está ahí al lado?
Claro, bueno, yo creo que hay distintos barrios, ¿no? Es decir, lógicamente la realidad que cuenta Criando Ratas no es la Moraleja ni el Escorial de Madrid. Es una realidad de los barrios, de algún modo, más pobres o más marginales o más suburbiales, ¿no? Pero es una realidad, o sea, Criando Ratas es un reflejo fiel de lo que ocurre en el barrio, ¿no? Por ello, lo que tratamos de hacer es generar un modelo de actores naturales, diálogos improvisados, escenarios naturales, actores, o sea, no actores, personas, vecinos de los barrios, es decir, y ellos han contado con su impronta, su manera de ser, su vivencia y su experiencia, han contado la realidad tal y como es. El cine de los 80, fíjate, Denis, que sí que era moralista, ¿no? El cine de los 80 sí que juzgaba un poco y de algún modo decía quién tenía la culpa y dónde estaba el problema, ¿no? Criando Ratas es un mero reflejo, es decir, Criando Ratas no juzga. Carlos Salao es una persona que lo que quiso hacer es poner una mirilla al barrio bajo y que cada uno tomara sus propias conclusiones. Tener una película que te refleja una realidad muy dura y que cada uno tome conciencia y en su día a día aplique lo que tenga que aplicar.
Oye, Ramón Guerrero es protagonista de la peli. Ramón, muy buenos días.
Muy buena.
Bueno, ¿cómo estás? Estás en Alicante ya te hemos visto por estos lares, ¿no?
Sí, bueno, estoy bien. Me habéis visto salir del cursillo del TPCS y me han dado una alegría que te caiga.
Ya empezamos a decir, esta es la cruda realidad, ¿eh? Sí, si sacas a alguien de clase, fíjate, lo haces feliz directamente, ¿eh? Oye, Ramón, ¿tú habéis hecho antes pinitos en el mundo del cine o no?
Yo no, esta es la primera vez.
¿Y qué tal?
Ah, pues mira, con mucho sufrimiento y ahora maravilloso.
Oye, ¿te ha cambiado de alguna manera la vida, el mundo del cine?
Pues sí que me ha cambiado. Aparte del cine, todo me ha cambiado. Ha sido como la vida misma, ¿no? Que vas de lo malo y si no quieres salir, pues mira, el cine fue una motivación para poder salir de todo lo malo. Así que sí que ha sido para mí bien.
Fíjate, la peli ha tenido sus incidentes, que luego hablaremos de todo ello, ¿eh? Pero, por ejemplo, el tuyo y uno importante, que la película se podía haber atascado en el 2012...
El de octubre.
Bueno, sí. Ingresas en prisión. El rodaje se vio alterado, pero aún así el director tenía claro que el protagonista tenías que ser tú y dijo, no, que voy para adelante, si tengo que esperar, espero, y os apañasteis en los domingos que se podía realizar visitas en tres cuartos de hora, en tus días de permiso, así es como os apañasteis, ¿no?
Sí, el tío me metía presión, a lo mejor le decía, oye, que este domingo va a venir mi mujer, mi cuñada, mi madre y mi hermana a comunicar, y dice, no, tienes que dejar uno afuera. Digo, ¿cómo que te lo he dejado uno afuera, Carlos? Hombre, yo te lo voy a comunicar también. Digo, vale, pues nada, y tenía que venir a comunicar todos los domingos para preparar la película. El tío metiéndome presión desde dentro, ¿sabes? Y nada, y ahí empezamos allá a preparar las últimas escenas, y en el permiso que salí, el primer permiso, no estuve casi nada con mi familia, porque claro, si el chaval que me estaba esperando durante 8 meses para que yo grabara su película, a mí eso me enorgullece, y claro, qué menos que coger yo y terminar la película en esos 4 días de permisos que tuve.
Bueno, mira, Ramón, ¿cuánto tiempo estuviste en prisión?
Estuve un año y medio por portarme bien.
Año y medio. Oye, y la película fue un aliciente, ¿eh? ¿Te sirvió mucho para ti para llevar mejor el día a día ahí dentro y decir, venga, va, vamos para adelante?
Sí, porque tienes, o sea, aparte de la película, tienes tu familia, tienes a tu novieta, o sea, estás pensando que tienes cosas afuera y pendientes, ¿no? Entonces, claro que me dio a mí llevarlo el día a día. Cuando uno no tiene nada afuera, ya la mentalidad allí dentro es de otra manera. Pero cuando tienes algo, pues sí, claro que sí, el día a día te ayuda.
No, has madurado ya, ¿no? Lo digo, esto fue en el 2011.
Claro, yo ya he madurado.
Que ya tienes tu vida, que ya... Claro. Creo que eres padre incluso, ¿no?
Claro, voy a ser padre en febrero.
¿En febrero?
En febrero voy a ser padre, sí.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Enhorabuena. Por cierto, Rubén, en cuanto a los actores, habéis contado con gente que no había tocado el cine ni mucho menos, pero también los extras son vecinos también de los barrios.
Claro, sí, nosotros lo que teníamos claro desde el primer momento, sobre todo Carlos, nuestro director, era que la única manera de poder retratar autenticidad y veracidad en estado puro era contar con la gente que conocía esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos varios intentos fallidos de hacer pseudo-casting, ¿no? No funcionaron más. En el primer casting que hicimos en La Virgen del Remedio se nos pelearon en la puerta, tuvo que venir toda la policía. Es decir, casting que no funcionaron. Y bueno, Carlos y Ramón se conocían de jóvenes en el barrio. Y bueno, Ramón de algún modo pues nos sirvió un poquillo, ¿no, Ramón? Para ir presentándonos a gente que tenía cierto carisma en la calle. Y durante un año y largo, pues Carlos y Ramón fueron recorriendo junto conmigo los barrios de Alicante, intentando buscar figuras que realmente hubieran vivido esa realidad, pero que además tuvieran carisma para interpretar en la pantalla. Porque no todo el mundo, que aunque haya vivido una realidad dura, sórdida y compleja, es capaz luego de llenar una pantalla, ¿no? Entonces el trabajo de selección de actores fue muy muy delicado, y Carlos ahí fue muy detallista y muy perfeccionista, porque llenar la pantalla es complicado, y Ramón lo cumplía a la perfección.
Madre mía, además es verdad que incluso la policía en algún momento del rodaje os ha llegado incluso a cachar al equipo, ¿no?
Claro, bueno, el cacheo fueron prácticamente diarios, ¿no? Porque al final, cuando entras en un barrio de ese tipo, normalmente la policía que tiene controlado el espacio y el sitio, conoce un poco la gente que hay allí, cuando entra gente que es de fuera, pues bueno, pues nos paraban. Pero llegó un momento, un punto hasta curioso, ¿no? En 2012, ¿sabes que hicimos una pequeña campaña de cuando Ramón ingresa en prisión? Nosotros hicimos un pretete de comunicación, sí, en la fama, que estuvimos aquí contigo. Estuvimos contigo y entonces ya llevábamos los titulares de los periódicos en el coche para cuando nos paraba la policía decirle, oye, mira, gente, que estamos trabajando, ¿no? Es decir, que esto no... O sea, que fue un poco curioso porque... y luego ya cuando la película poquito a poco se fue haciendo conocida en Alicante, pues eso ya empezó a ser más liviano porque hasta las propias agentes habían escuchado hablar de este proyecto, ¿no? Ajá.
Oye, qué chulo. Incluso los escenarios son reales. ¿Habéis rodado los barrios de la zona norte de Alicante?
La película está principalmente rodada, sí, ahí en la zona norte. Hemos rodado pues en Colonia Requena, hemos rodado las 1000 viviendas, hemos rodado la Virgen del Remedio, hemos rodado en Rabasa, hemos rodado algunas cositas en Los Ángeles, algunas cositas en San Blas, pero principalmente en la zona norte.
Ramón, hablábamos antes con Rubén. Lo que ocurre en la película, vosotros que habéis vivido en primera persona, tanto tú como el resto de actores, es lo que hay en la calle. No sé si ya en la peli está un poco más magnificado, ¿no? Pero es lo que hay en, es lo que hay en la calle, en las grandes ciudades, incluso, bueno, en ciudades medianas o pequeñas, como puede ser la de Alicante.
Claro, tú imagínate que yo a ti te pido 50 euros. O tú me vendes algo y yo no te pago, ¿tú qué me haces? Eso es lo que hay. Claro, si uno está en la calle, si trabajando ya te cuesta ganarte dinero, pues imagínate en la calle para venderte unas posturillas o venderte cualquier cosa, y encima tú luego lo fías y no te lo pagan cuando te estás jugando a la libertad y no te pagan, te toman por tonto. O sea, estás en la calle y que te falte el respeto, eso no, entonces no puedes estar en la calle, más vale que te vayas a trabajar. Entonces tendrás que conseguir tu dinero y tener ahí tus tablas para que tu respeto tengas en el barrio. O sea que, claro, cualquier persona que tú le debas dinero, es normal que pasen esas cosas.
Pues esto...
Te vas endeudando y así va la cosa, claro.
Ramón, esto ha evolucionado entonces, porque si las bofetadas te llegan porque no has pagado tus deudas, ahora te llaman Caranchoa y también...
No, sí, claro, también, ya me he dado cuenta. O sea que lo de Caranchoa no se lo ha dicho a nadie, sí, te va a llevar una torta yo también.
Claro, ten cuidado. Oye, ¿vas a continuar con esto, los pinitos del mundo del cine, o no?
Bueno, yo sé cuál es mi día a día, porque aquí estoy en el cursillo este, para que me den las 20 horas, para entrar una hora para trabajar, que fíjate, no tengo ni idea.
Bueno, que hoy va a haber un pase especial, hay que decir que es un pase para profesionales, que será en Las Cigarreras, pero que aquellas personas que quieran ver el largometraje el sábado en el Campello a las 6:30, en el Aula de Cultura de la CAM, que van a poder asistir, supongo que ahí vas a estar, ¿no, Ramón?
Sí, yo tengo que estar en todos lados.
Así me gusta.
Eso me lo obliga a Carlos. Carlos me obliga a estar en todos lados.
Así me gusta.
En todos los eventos.
Oye, que no queremos que luego nos tiren de las orejas por nuestra culpa, así que puedes ir para clase, Ramón.
Acaban de salir ya todos los compañeros a fumar, o sea que mira, ahora me he
empezado
a fumar
yo. Oye, pues fenomenal. Bueno, pues quédate con nosotros. Rubén, que la puesta de largo de la película ya fue en Madrid, fue en noviembre. Lo hicisteis en la Casa Encendida. ¿Qué tal fue la acogida? Porque fue un pase privado también.
Claro, pues la verdad es que fue un pase igual para la industria, para los compañeros de comunicación, compañeros del cine, periodistas, actores, y la verdad es que la acogida fue... Desde nuestro punto de vista, o de manera humilde, yo creo que fue superar nuestras expectativas totalmente. Llega un momento, Denis, que tú estás... Sabes que has hecho algo, o eres consciente de que has hecho un gran proyecto, pero no eres, estás tan contaminado por el día a día, después de 6 años, constantemente pensando en esto, que no eres capaz de ser frío o analítico o quizás objetivo con tu proyecto, ¿no? Entonces, cuando la gente es capaz de hacer radiografías de tu película, críticas de tu película y opinión de tu película, mejores que las tuyas mismas. Entonces, la verdad es que fue un cúmulo de emociones, de palabras de agradecimiento, ponían en valor el proyecto, la interpretación de Ramón, la brillantez quizás de estar 6 años peleando con ese sacrificio sin ganar absolutamente ni un euro por un sueño que es el cine, ¿no? Y por transgredir y transmitir. La verdad es que emocionados, tío, y con mucho respeto a toda la gente que nos está apoyando.
Bueno, pero supongo que, a ver, la peli va bien porque viendo un poco también los trailers que habéis colgado, tener más de 6 millones de visitas sin ver la película y solo con los teasers, esto ya quiere decir algo. La gente no ve, 6 millones de personas, no se mete ahí a ver el teaser, si no es algo porque se está moviendo y porque crea cierto interés, ¿no?
Yo creo que se están juntando, fíjate, Denis, yo creo que se están juntando varios condicionantes. Por un lado, hemos recuperado un género, o hemos tratado con mucho respeto de rendir tributo a un género que fue muy fuerte en España. Entonces, hay mucho amante del cine de delincuencia y mucho amante del cine kinky que estaba deseando ver una película parecida a lo que hizo Eloy y José Antonio en aquella época. Luego se junta otro componente, y es que creo que la sociedad de hoy, por la crisis y demás, cada vez está siendo más pobre, cada vez yo creo que la delincuencia se está agudizando en estos últimos años, porque la gente no tiene recursos, y lo que comentaba Ramón, ¿no? Cuando no tienes recursos y tienes que darle de comer a tus hijos, hacer lo que sea por comer, ¿no?
Sí, señor.
Entonces se está juntando, por un lado, todos esos amantes del cine, por otro lado, que la sociedad, estamos retratando una realidad que cada vez está más activa. Y luego creo que, por otro lado, también el modelo de... Bueno, de contar con actores naturales, gente de la calle, un modelo online, un modelo totalmente gratuito, libre. Es decir, yo creo que esos tres componentes hacen que el producto sea, de algún modo, atractivo para la gente, ¿no?
Uh-huh. Oye, pues lo dicho, este sábado, a las 6:30 de la tarde, en el Aula de Cultura del Campello, que van a poder ver esta película, Criando Ratas, una producción alicantina, a la cual, bueno, pues ya las críticas ya la pintan muy bien, y que Ramón Guerrero son los protagonistas, el Bud Spencer español, porque reparte, fíjate, y en Navidad es repartiendo, ¿eh? De verdad. Ramón, oye, que vaya todo muy bien, enhorabuena y un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, Ramón.
Rubén, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Tanto esta noche con los profesionales, con el sector audiovisual, y el sábado con todas aquellas personas que se acerquen al Campello.
Deseando que llegue el momento.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo para ti.
Venga, 1:21.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Esta Navidad, todo lo que necesites para tu mascota, encuéntralo en Madagascar Mascotas. Estamos en Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Abrimos el 11 y el 18. Infórmate de nuestros horarios en madagascarmascotas.com. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota en esta Navidad.
Hay acontecimientos que suceden una vez y nunca vuelves a vivir de la misma manera. Caravaca de la Cruz, año jubilar 2017, en la región de Murcia. Descubre tu camino.
¡Qué pena! Con el buen día que hace y el agua de la piscina está helada.
Pues yo llamé a iPool Center, me instalaron una bomba de calor y un cobertor y estoy encantado. Uso mi piscina a cualquier hora durante todo el año.
En iPool Center somos expertos en el cuidado de tu piscina o spa. Estamos en calle Fortuín 20, Polígono Rabasa, o en el 965-1858-55.
En el Centro Comercial Plaza Mar 2 encontrarás toda la moda y las últimas novedades y tendencias. 120 tiendas, 16 salas de cine de última generación, restaurantes, hipermercados y todo lo que necesitas a un paso del centro. Siempre pensando en ti. Más en plazamar2.com. Centro Comercial Plaza Mar 2. All for you.
Antes de vender tu coche por 4 euros, piensa en la mejor valoración. Piensa en Cegarra. Automóviles Cegarra. Experiencia y valoración para tu coche de ocasión. Visita Automóviles Cegarra. Avenida de Denia 53, junto Colegio de Médicos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Caso yo ahora. Una película como Criando Ratas y el Lago de los Cisnes. Si es que se llevan mal, si es que es imposible que pertenezca a la banda sonora de la película. Bueno, la programación de conciertos de Navidad de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante inicia también sus conciertos de Navidad, que precisamente arrancan en este miércoles en el Teatro Auditorio del Centro Social de Denia. Y el director titular y artístico es Minea Ignat. Minea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
De nuevo, y un año más, estáis de gira por la provincia con la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Hoy, la cita es en Denia.
Sí, así es. Bueno, como todos los años, preparamos el concierto de Navidad y lo llevamos a lo largo y lo ancho de la provincia. Hoy, como bien decías, en Denia. Mañana en Cocentaina, al otro lado de la provincia, al otro extremo de la provincia, ¿no?
Sí, señor. El viernes vais a Elda.
En Elda, y finalmente el sábado en los sitios de Alicante, por la mañana a mediodía en el Centro Comercial Gran Vía, en un concierto en familia que ofrecemos desde hace 3 años y que tiene un valor especial para nosotros, porque es para la gente que normalmente no tiene acceso a las grandes salas de concierto, ¿no? Uh-huh. Y luego por la noche, a las 8 de la tarde, un concierto benéfico en colaboración con Rotary Club Alicante y Rotary Club Alicante Puerto, a beneficio de Cáritas en el auditorio de la Diputación de Alicante. Ahí es donde cerramos la gira, ¿no?
Oye, es un ciclo de conciertos. Has incluido obras muy conocidas, ¿no? Como por ejemplo del Cascanueces. Y hay valses, hay polcas de Strauss.
Sí, siempre lo que intentamos hacer en cuanto a programación se refiere con el concierto de Navidad es montar un programa, diría yo que casi exclusivamente dedicado al disfrute del público. Y la orquesta también lo disfruta. Estamos hablando de piezas muy conocidas como la suite del ballet del Cascanueces de Tchaikovsky, una obra que tiene detrás una historia navideña. Y luego en la segunda parte, pues una combinación, un elenco de valses, polcas, y tenemos alguna sorpresa también, valses como Danubio Azul, Rosas del Sur, y bueno, una pincelada de zarzuela como La boda de Luis Alonso, un poco de todo, digamos, para que nadie se sienta como menospreciado, en el sentido de que no ha escuchado la música que más le guste. Y la sorpresa yo creo que va a ser la delicia del público.
Oye, para aquellos que quieran disfrutar de vuestros conciertos, ya sea, pues por ejemplo, hoy en Denia, mañana que estáis también en Cocentaina, ¿las entradas dónde se pueden adquirir?
Pues que yo sepa, los conciertos de la provincia son gratuitos. Entonces, en los sitios donde nosotros hacemos los conciertos, en el Centro Social de Denia, en el Centro Cultural El Teular de Cocentaina y en el Teatro
Castelar de Elda, ¿no?
Eso es. Sí, gracias. Teatro Castelar de Elda, pues se pueden recoger las entradas ahí mismo. Y para el concierto del Auditorio de Alicante, las entradas se pueden comprar bien por internet en Instant Ticket o a través de los clubs rotarios o una hora antes en la taquilla del auditorio. No es solamente disfrutar, en el caso del concierto del Auditorio de Alicante, no es solamente disfrutar de buena música, sino también hacer una donación para quien más lo necesita, ¿no? En estas fechas tan señaladas.
Recordar, el día 17, que es ese concierto solidario a las 8 de la tarde en el ADA, que es un concierto solidario del Rotary y la universidad, que va a beneficio de Cáritas, como comentabas, es una entrada, es un donativo de 15 euros, lo digo para aquellos que quieran colaborar a través de instantticket.es, ahí pueden conseguir esa entrada, y también está habilitado una fila cero, que bueno, si no puedes acudir, pero oye, quieres aportar tu granito de arena, que ahí lo vas a poder hacer. ¡Ay, que sube! Mira qué bonito. ¡Ay! ¿A mí participar con el triángulo?
Sí, claro. Pero tienes que venirte a ensayar ya, ¿eh?
¿Cuándo? Sí, bueno, no será muy difícil, ¿no? Tú ponme ahí a probar. No me des muchas piezas.
Que no te oiga el chico del triángulo, ¿eh? Eso de que no es muy difícil, ¿eh?
Yo le acompaño por si acaso. Él que me vaya enseñando. Pues tiene su truco, ¿no? ¿Tocar el triángulo o no?
Hombre, se estudia como todo. La gente tiene la tendencia de decir, bueno, eso es muy fácil.
Claro.
Hay cosas que no son muy fáciles para el triángulo, y en este programa tenemos cosas que requieren de una concentración bastante importante y una técnica importante.
Bueno, pues
la pena, la pena del triángulo es que se oye, como decimos los músicos, la pena entre comillas. O sea, si fallas, se oye claramente que has fallado. Entonces eso es un problema, ¿no? Entre comillas.
Oye, pues Mirea, que vayan muy bien los conciertos de Navidad, enhorabuena, y a ver si tenemos la oportunidad de poder encontrarnos en nuestros conciertos. Un fuerte abrazo a toda la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Fuerte abrazo, amigo.
Igualmente para vosotros, muchas gracias.
Un abrazo enorme. Bueno, pues con ellos alcanzamos las señales horarias. Y es que es verdad, el triángulo parece que es muy fácil de tocar. De verdad que poco valorado está, ¿eh? Y como bien dices, si fallas, anda que no se da cuenta la gente. Nos marchamos. Valorando el trabajo del triángulo. Mañana nos regresamos, ¿eh? Mañana hay fútbol.